W Radio
presenta
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Hablar de cosas interesantes al cierre del día.
Primitivo Olvera en Hora 25.
Noche sonidera aquí en Hora 25. Hoy vamos a hablar de música y de un movimiento que es patrimonio cultural de la Ciudad de México y, bueno, pues reconocido en todo el mundo. Un movimiento que, tengo entendido, se fundó pues ya hace más de 50, 60 años, en la segunda mitad temprana, digamos, del siglo XX, en diferentes colonias justamente de la capital del país. Un movimiento que además tiene varias vertientes, porque todos conocemos a los diferentes, bueno, todos los que vivimos en la Ciudad de México, y quien te diga que no está mintiendo, las diferentes vertientes, las diferentes ramas y géneros que hay en este movimiento. Por un lado están pues aquellos que usan o que tocan la música tropical, ¿no? La salsa, la cumbia, psicodélica, ¿no?
Sí.
Esa es muy buena, esa es muy buena, ¿sí o no?
Ahorita ya le dice, ahora
¿no
ya
les gusta la cumbia psicodélica? Saludos a nuestros amigos de Gallo Negro, por ejemplo. Por ejemplo, pero hay varios más, ¿no?
Cumbia poblana.
La cumbia poblana.
Ya evolucionó a huepa, ahora ya es huepa.
Ah, ¿sí? A ver, vamos a empezar a hablar. Están con nosotros y voy a presentar aquí a nuestros amigos. Ellos pertenecen a otro rango, a otra escena, otra digamos, ¿no? A otra ramificación del movimiento sonidero, que es el que tiene que ver con la música disco, con el high energy, el techno, todos estos géneros que pues florecieron por ahí de los años 70s, 80s, ¿no? Más o menos, y justo coinciden en ese rango de tiempo el surgimiento de cuatro organizaciones que hoy nos visitan. Está aquí Sonido Fahrenheit, representado por Belén Amaro. ¿Cómo estás, Belén?
Hola, muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias. Está José Antonio Morales Bonilla. Guadalupe José Antonio Morales.
Sí,
si no lo pinto completo, tu familia me va a reclamar, ¿no? Del sonido Winners.
Antonio Winners
desde 1979.
1979, estamos
44 años,
pues dándole en esos bailes masivos, desde la música disco, la evolución, hasta todos los movimientos electrónicos. Desde que salieron las secuencias, estamos al pie del cañón.
Muy bien, José Juan Andrade. Hola, de Montesquieu, hola. Viene llegando de trabajar. Buenas, o se va a ir a trabajar, ya no sé qué va a hacer.
No, precisamente dentro de una vertiente de lo que es la música tropical.
A ver.
Hoy se celebra la 22ª peregrinación del señor Ramón Vega, ya fallecido.
Ajá.
Y como tributo y homenaje a él, venimos de Chimalhuacán. Me tocó trabajar de 2:30 a 3:40 más o menos.
Bueno, fíjate.
Directo de Chimalhuacán, estamos hasta aquí, bienvenidos.
Pero de Chimalhuacán, ¿a dónde fue la peregrinación? ¿A la villa?
No.
En Chimalhuacán.
La peregrinación, fíjate, empieza 6 de la mañana.
Ajá.
Con la familia Perea. De ahí nos vemos 9 de la mañana en la glorieta de Peralvillo.
Correcto.
La caminata hacia la villita.
Hacia la villa.
La misa empieza a las 11 de la mañana, ajá, acaba 11:50. Y de regreso vámonos a trabajar a Chimalhuacán.
Hasta Chimalhuacán.
A Chimalhuacán.
A ver, y ya pues ya cuéntanos la historia completa.
No.
O sea, la celebración, ¿a qué se debe?
La 22ª peregrinación, ajá, sonidera del señor Ramón Vega.
¿Quién era Ramón Vega?
Él era un sonidero muy grande.
Sonidero.
Cumplió una manda.
Sonido.
Alucinación.
Se llamaba Alucinación.
Alucinación.
Él fue de la idea de hacer la peregrinación sonidera. Ajá. Y se desbordó. Ahora, en este momento, a esta hora de la noche, te puedo decir que debe de haber en este momento 30, 35 mil personas en el recinto ferial de Chimalhuacán.
¿35 mil personas? 35 mil personas. Ya son casi, para que se den una idea, 35 mil personas son casi dos palacios de los deportes. El Foro Sol, sin el piso, las puras tribunas del Foro Sol, albergan a 26 mil personas.
Hay más allá.
Hay más. Ahorita hay más allá.
Hay más. Hay 5 escenarios inclusive. Cinco escenarios y pues se necesitaba un lugar muy grandísimo. Consiguieron Chimalhuacán, el recinto ferial Chimalhuacán. Tiene estacionamiento, tiene, bueno, un recinto ferial grandísimo. para que quepan 5 escenarios grandísimos, es la locura. Se desbordó y ya va a su 22ª
peregrinación,
con todo lo mismo. Siempre salimos del
Peralvillo
a la villa, de la villa a recinto ferial. Se le da de comer mínimo a 10,000 personas, las primeras 10,000 personas que lleguen. Es un movimiento de masas.
Ya no alcanza a llegar, Ricardo, ya. Quédate aquí.
Sí, entonces, la verdad es se ha desbordado. Hay en este momento esa cantidad de gente y agrupaciones entre grupos, sonidos, DJs, discotecas móviles. Yo creo que hay fácil como 200 talentos.
¿Y solamente se toca música disco ahí?
No, precisamente todo. Esta ocasión, la 22ª, es la primera vez que nos invitan al movimiento discoteca.
Ah, se estrenaron entonces ustedes.
Exactamente.
Eran más tropicales ellos. 100% todo el tiempo
tropical. Normalmente había sido tropical. Ya había participado Winners con ellos, pero pues entre tanta gente tropical, pues nos eclipsábamos, nos hacíamos también a un lado, nos sentíamos.
¿Se sentían intimidados?
No, pero no es lo mismo. Obviamente el sentido de pertenencia de los tropicales es diferente.
Ese es un punto, pero primero déjame presentar a Marcos Carrillo. Marcos, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Fue el primero en llegar y el último al que vamos a presentar. Perdón, Marcos, pero los últimos eran los primeros. ¿No? Y tú eres de sonido.
Vanes. Muy buenas noches, soy Marcos.
De aquí, de Coyoacán.
Vanes, sí.
También, de muchos años.
Desde el 79.
¿Y tú sí iniciaste? Bueno, igual que Toño.
Sí, bueno, fue el gusto por la música y empecé a hacer mis bandecitos, etcétera, etcétera, porque antes no había nada. Ahorita puedes...
No, en el 79
en internet, vas al centro y encuentras todo.
Hoy compras todo en cualquier lado.
Sí.
Pero antes nada. Y menos... que tuvieran a ver, experiencia.
Ese es un buen punto. Aquí los más veteranos, a ustedes no les voy a preguntar.
Los millennials
entrarán en el siguiente segmento. No, es cierto. No, a ver, ¿cómo era? Yo me acuerdo en los años 80, que pues, yo era un niño o adolescente, yo cumplí 15 años en el 90 más o menos. Por ejemplo, conseguir discos de repente era difícil. Y ya estamos hablando del 90, ¿eh? Que ya... A ver, era un México en el que conseguir discos tenía su chiste, ¿no? No había toda la oferta que hay ahora, ¿no? Bueno, conseguir tenis era un rollo, ¿no?
Cuando empezaron,
que las marcas que hoy son líderes. Era otro mundo. Entonces,
los pantalones,
los famosos pantalones. El Jordache estaba
de moda. El Sergio Valente. Todo era Fayuca.
Esos usaban mis tías.
Era Fayuca.
Sí.
Tú se traía
todo era Fayuca.
Fayuca.
Y conseguir unos Levi's era un rollo.
Sí, no era increíble.
Había poquititos lugares.
Es muy interesante lo que nos hace recordar, porque efectivamente lo único que teníamos, primero que llegaran los discos de vinil, sí llegaban, pero ya las compañías nacionales, después de 4 o 5 años, licenciaban y pues obviamente nos llegaba la música atrasada.
Atrasada,
pero y nosotros era como joyitas, nos íbamos y bueno, poníamos la música. Yo recuerdo, como DJ, no teníamos tornamesas de ahora el pitch, el famoso pitch. Era, usábamos la liga, el dedo. No, es que...
O sea, ponías una tornamesa.
Ponías una
austera,
tornamesa.
Como austera. La que venden hoy en cualquier...
Eran de bandas.
Eran de bandas.
De bandas.
Era un motor, pero no era motor directo.
No era motor, era de banda.
Ajá.
La tocabas y depende, había unas con mucha fuerza. Que nos costaba trabajo en frenar, pero hay otras que las tocabas y se paraban.
¿Y con el dedo?
Y le teníamos que ayudar, por eso nos quedó la costumbre. ¿Has visto que cuando estamos...?
Sí, claro, que están así como siguiendo con el dedo, ¿no?
Ya las últimas generaciones juegan con el pitch, pero nosotros como que nos...
Era el dedito.
Ese feeling en
el dedo pitch.
¿Y qué es mejor?
Pues lo disfruto. Yo lo disfruto. De mi parte, yo lo disfruto mucho. ¿Sí?
El sentimiento, yo creo que es el. Era más antes. Pero es el mismo, ¿no? Yo creo que el sentimiento de un DJ es poner la música era especial. En este caso, nosotros, para que girara más rápido, le poníamos barniz al trompito donde giraba la liga. Le poníamos barniz.
Para ayudarle.
Para ayudar a que vaya más rápido. Normalmente no puede ir más lento. Claro. Más rápido, por la adrenalina, la gente que llega. Y le poníamos, de repente, y ya no dale, pues ya se había desgastado el barniz. A volver a llenar el barniz. O de repente ya se paraba. Conseguir una liga, era un tema. Era
pero
un
de tema. Pronto, dices, bueno, esto se le puede. Y le empezamos a adaptar potenciómetros.
Potencio.
Yo, gracias a que estudié en el Politécnico. La recibí en la vocacional 3 y luego entré a la escuela.
¿La vocacional 3 cuál es la de aquí de
Santo
Tasqueña?
Tomás, no. Ah, Santo Tomás está
fundada. Esta es la 3, la de Santo Tomás es allá en el, pues allá donde está el Politécnico.
No, esta es aquí, atrás de la normal. Está la Wilfrido Massieu, donde entrenan águilas.
Ok.
Entonces, y posteriormente en la ESIQUE, que era química, llevábamos todavía electrónica, y de ahí le empecé a mover y ya era, nos sentíamos pero
soñados,
¿no? Porque ya le movíamos, que tenía unas variaciones muy exageradas porque no traía reguladores el motor, no esto, pero ya nos sentíamos.
Oiga, ¿y dónde se conseguía el equipo?
Sí, no, a ver, imagínate, si conseguir un disco era un rollo, ¿no?
Mira, era Fayuca.
En mi casa era, en mi caso era Fayuca.
Uh-huh. Era Fayuca.
Cuando empezamos ya a cobrar por nuestras intervenciones, vimos la necesidad de quererle dar más a la gente. ¿Por qué? Porque estaba aportando algo que nos estaba redituando para comprar.
Sí, claro, claro.
Y entonces, pues, México estaba cerrada. Totalmente. Teníamos que ir a la frontera más cercana, la verdad.
Laredo.
¿A Laredo?
McAllen. Yo iba a McAllen o a Brosville, ¿sí? Porque ahí estaba una tienda que ahora ya está aquí en México, que es muy importante, y empezábamos. Pero, espérame tantito, íbamos a traer Fayuca, pero no teníamos la experiencia de qué era lo mejor. No es como ahora te metes al internet y ves ahí las especificaciones.
No, es que es.
Entonces teníamos que comprar algo, traerlo y probar.
Algún día escuchaba a un promotor de música de jazz, no me acuerdo, perdón por la mala referencia, mal estructurada la referencia, pero decía él, un promotor de música jazz en México, ¿no? Que cuando él inició, y lo escuchaba en un programa de radio, pues él era un amante del jazz, como ustedes, de la música disco, ¿no? Y de repente dijo, pues en México no hay festivales de jazz. Y se va a Estados Unidos y comienza a platicar con las personas que más sabían. Entonces era tal su desconocimiento que empezó, él llevaba una lista, oye, quiero llevar a México a tal fulanito, ya se murió. Y a este otro, también ya se murió, ¿no? Uh-huh. Es un poco ir como a ciegas, ¿no?
En ese
momento.
No, y más que nada, pues allá las tiendas por vender te ofrecían cualquier cosa, a veces lo que ellos no quieren, lo que no querían allá no lo vendían a nosotros, entonces no teníamos la capacidad todavía de decidir exactamente qué nos iba a beneficiar, y ya fuimos probando y pues todo de la experiencia, ¿no? Igual ya mejores bocinas, porque aquí para un evento de un fin de semana íbamos entre semana al centro y pues unas bocinas Graver, con un imancito así, que a media fiesta, me platicas, ya no sonaban, hasta el lumbre le salía, se volaban, y cada 8 días, twitters, entonces llegó el momento en que dices, y ya empezamos a, y se empezó a pasar la voz entre compañeros, y vamos acá, y vamos acá, y ya viste que fulanito trajo esto, y se oye bien, y ya entonces ya llevabas la consigna la de idea, comprar algo que iba a funcionar, pero al principio. Y déjame decirte de las luces. Las luces con botes de chile.
¿Cómo crees?
Latas de chile, ajá, fijadas a madera y unidades de Brasilia. Con eso empezamos, ¿sí? Que no me digan que no. Ya después fuimos viendo los foquitos de los pimbing como las de las discotecas, pero no había nada. Teníamos los primeritos focos, y no voy a mentir, eran unos para jardín.
Sí, para jardín. Uh-huh.
Y le metíamos su pastillito atrás para que estuviera aprendiendo. Y eso fue lo primerito. Eso fue lo. Teníamos que ver de dónde.
Los semáforos, ¿no?
Sí, ya después yo conseguí un aparatote así que pesaba kilos para unos relevadores. Era de teléfonos de México desecho. Lo conectaba y.
O sea, andabas literal pepenando,
¿sí?,
aparatos.
No, todos. En los tianguis, motores de parabrisas de carro.
En la cháchara.
Sí, todo lo tenemos.
Ya después nos vimos más modernos y de latas cambiamos a macetas de plástico.
Pues está mejor. Mejor.
Pero teníamos que reforzarla porque. Y el plástico de antes era mejor, ¿eh?
¿Sí?
Y el
¿no
de ahora se rompe. No, deja que se quemara. No se,
no por, se doblaba. No
al
se
estar conseguido. Girando y con el peso de la unidad.
Claro, no se deformaba.
No. Le poníamos aparte una laminita para que ayudara y sus tornillos sujetando y la clásica mica. Y así fue como empezamos a idear.
Conseguir la mica era un caso, ¿verdad?
Ajá, porque se quemaban. Esa se quemaba porque nos vendían las más corrientes y ya empezamos a ir a tiendas especializadas que les vendían a los estudios Churubusco y todo, ya entonces ya traían micas ya de veras. Y ya fue como empezamos. Déjame decirte las primeras luces que tuvimos robóticas.
No, bueno.
No, yo me quería desmayar en las primeras robóticas.
A ver, ¿eso cuándo fue?
Fue y me las vendió un artista mexicano muy famoso. Ajá. El de Fiesta Suaves y todo esto.
¿Ese quién era? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, hasta lo hicieron. A ver, usaron la rola para un comercial de cigarros.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que era un tipo que usaba como unas botas.
Sí, sí, y ojos verdes.
Ojos verdes, pero era como...
Rigo Domínguez.
¿No?
Nosotros le trabajábamos a Alfa 91.3. Ajá. Y nos pagaban con carros. Entonces una vez nos dieron un Focus y yo se lo ofrecí, lo conocí en un evento y me vendió 8 lámparas clip aquí, que era de lo mejor.
¿Y sí salió bien el business o no? Sí, sí, ¿un coche bien por 8 lámparas? Sí.
Sí, no, pues en ese tiempo.
¿Sí? ¿Tú harías eso?
No, pues en ese tiempo.
No, pues se pega del coche y de las lámparas.
Conseguir algo era.
Era oro molido, ¿eh?
Era oro molido.
Como las luces que nos fusilamos y tal.
Oigan, a ver. Y antes de que hubiera luces robóticas, o sea, ya hoy. Uh-huh. Nadie se imagina un evento sin luces robóticas. Ni siquiera sabemos que son luces robóticas porque ahí están, ¿no? Y antes, ¿cómo le hacían para...?
¿Para prender y apagar?
Prender y apagar.
Con clavos.
Fuegos y todo eso.
Un clavo.
Desarmador. Un desarmador.
El desarmador y todo eso.
Varios clavos.
Varios
y
clavos.
Y cada clavo tenía un alambre para encender un circuito y le panamos a lo que...
Y entonces así se...
Así, pues ya había más juego.
Pero no, algo muy...
Digo,
muy...
deberíamos hacer un taller así había como los de cositas, ¿no? Sí. Ustedes podrían hacer eso.
Había una marca de iluminación que se llama Avolite. Y nosotros era nuestra clavo. Porque era... Le vendíamos clavitos, ¿no?
No, pero algo que te va a llamar la atención es cómo hacíamos que lucieran más las luces con humo. Y cómo producíamos nosotros el humo. A vas a reír. Nuestra tablita con 2 clavos, un filamento, para que cuando hiciéramos el corto se quemara. ¿Pero qué crees que tenía arriba el filamento?
No sé.
Pólvora. Y con eso...
Muy seguro.
Hacíamos, ¿así? Aparte de que llamaba la atención por el flamazo, todo el humo se quedaba. Pero platícame de nuestras fosas nasales después, ¿cómo las tenían?
¿Cómo andan? ¿Cómo quedaron?
No, eso es historia pura, ¿eh? Lo que estamos comentando.
Era peligroso.
No, sí, ¿eh? Peligroso,
¿no?
Pero es que...
O sea, hoy Protección Civil no los dejaría
instalarse. No te puedes pelear con la tecnología.
Cambiado el país, ¿no?
No te puedes pelear con la tecnología.
No, al contrario.
Pero sí hay mucho talento en lo que hicieron las personas poquito antes del 80. Entre ellos, digo, ahí hay dos historias muy grandes. Y digo, yo cargo con mucho orgullo el nombre de Montesquieu, de Nacho Monje. Pero en aquellos años no había todo lo que hay. Era el tema que estabas diciendo tú al principio. Y ese ingenio es lo que aún al día de hoy yo siento que falta. Falta mucho porque...
¿Por qué? A ver, ¿por qué falta? A ver, ya tenemos la tecnología. Es mucho más cómodo, es mucho más fácil. Uno, acceder a música es mucho más fácil. Uh-huh. Enciendes tu celular y ya tienes cualquier... Lo que tú quieras.
Uh-huh. Sí.
Va a empezar.
Sí.
¿No? De entrada.
Uh-huh.
Ya con una aplicación, ya todo lo haces ese. Con una aplicación, prendes, apagas, haces lo que tengas que hacer. Todo es muy sencillo. En esos términos, ¿no? O sea, lo que antes era una hazaña, hoy es muy básico. ¿Correcto?
Sí, hasta ahí estamos bien.
¿Cómo afecta? Porque además, entiendo tu punto y creo que tienes razón. ¿Cómo afecta o cómo beneficia el solucionar esos problemas que te dicen, ay, ¿cómo es posible que...? ¿Sí me explico? Solucionar esos problemas tan básicos con tan poco, ¿qué te genera? ¿Te genera una mayor creatividad? ¿Te genera qué?
Bueno, a mí personalmente me genera una satisfacción enorme el lograr hacer las cosas, el salirte de la línea ordinaria, porque tú puedes encontrar un mix, puedes encontrar un amplificador, puedes encontrar una canción, pero el cómo la anuncies, a qué velocidad la pongas, con qué otra canción la empates, cuánto tiempo la dejes, eso es lo que hace tu estilo. Cada sonido de los que ahorita están, digo yo, me siento parte de ellos, es que tienen un estilo. No es la línea ordinaria de comprar 50 luces, 100 bafles y pongo la música de moda. No, hay un estilo y la gente nos sigue. Y ese estilo es el que nosotros perseveramos. Nos gustan las cosas quizá complicadas porque así fuimos forjados antes de los 80.
como ahorita yo acabo de mencionar. De donde vengo me tocó tocar en vivo 26 minutos, incluye más ballet, más presentaciones, más visuales, más anunciar como el evento que venimos a aquí a anunciar. Y por el otro lado, digo, lo critico porque todos empezamos así, llega alguien con una maleta, 10 discos, hace su trabajo y se va. Pero no creaste el impacto, no creaste la diferencia. Y lo que dijiste tú, ¿dónde quedó las ganas de hacer algo, no? Algo diferente, te volviste una línea. Y eso es lo que yo creo que las personas y los sonidos como ellos, que yo respeto mucho, se tuvieron antes del 80.
¿Belém, se distingue? ¿Se distingue esa diferencia entre quienes traen una escuela distinta y quienes son nuevos en el negocio?
Sí, definitivamente yo creo que sí es un estilo muy distinto. Y yo te lo puedo decir de mi parte, por lo mismo, volvemos al tema de mi papá, ¿no? Mi papá, pues con este tema del sonido, él también es DJ. Entonces yo sí alcanzo a percibir esa distinción. Por ejemplo, sobre todo en los DJs, ¿no? Quienes traen a lo mejor un estilo más clásico, quienes ya van más modernos justamente a estos nuevos géneros de techno, del new beat, new generation, etcétera. Pero sí, yo creo que sí es algo que se puede distinguir.
¿Qué es lo que más gusta? Es decir, porque uno no va a un evento, uno no va a un antro a escuchar solo música, lo que llaman hot music, que son los hits del momento, ¿no? Uno va a buscar cierta nostalgia y cierto sabor que le da combinaciones distintas, incluso de géneros. ¿Qué es lo que gusta en este momento?
Yo creo que en este momento y en todos los momentos le ha gustado a la gente el sentimiento, ¿no? Que le pongas ese sentimiento. Es un sentimiento, es algo, alguien le dice feeling, a otro le pueden decir talento, la chispa, alguien le dice la chispa. Entonces, ese sentimiento de cómo mover, poner un disco, porque todos podemos tener los mismos discos, en la aplicación todos tienen los mismos discos, pero checar el beat, meter un tema después del otro en ese momento especial, y somos como artesanos, ¿no? Que estamos artesanos del buen ambiente. Aquí en Winners decimos, movemos sentimientos para generar emociones, o al revés, hacemos emociones para generar sentimientos. Y eso es lo que hace diferente a cada persona, a cada DJ.
¿Les pasa que de repente llegan a un lugar con una idea de así voy a tocar, así va a ser la noche? Y de repente la gente como que, híjole, no reacciona.
Es correcto, así pasa.
No. A ver, ¿cómo te das cuenta de que lo que estás haciendo no está llegando a donde tú quieres?
La gente está sentada.
La gente sentada, o sea, sin bailar, sin gritar.
¿Sí?
No hay más, ¿eh?
Pero mira, permítanme. Nosotros, no que estemos muy viejitos, algo, ¿no? Pero nos acostumbramos y la gente se acostumbró. Entonces tú llegabas a trabajar, a poner tu música, y tú nunca lo tenías sentados. Desde el momento en que llegabas, tú ya sabías con qué música los ibas a iniciar en ese evento. Y en el momento clave, cómo los ibas a hacer que explotaran, ¿sí me entiendes? Y la nostalgia de la música, porque nos gustaba a todos, tanto a ellos como a nosotros, y sentíamos en qué momento, así nosotros mismos, al ir poniendo la música, yo siempre he sido DJ, ¿sí? Lo vas disfrutando y sientes y dices, esa canción que ahorita quedaría esta, y se las pones y la gente te lo...
Reacciona.
Y en ese tipo de eventos, en los eventos que tenemos, nunca veíamos a gente sentada.
Nunca les tocó.
Bueno, obviamente yo creo que
no nos tocó. De repente,
cuando era particular,
voy a cambiar el plan de vuelo, ¿no?
No, déjame decirte que hay un tema. Las generaciones de antes, cuando venimos de una generación, bailábamos más que las generaciones de ahora.
Y bailaban mejor.
Bueno, también la música.
No, pero ahora es así. La música estaba hecha para que se luciera el baile.
Ahora
¿no?
Sí.
Era parte de todo un ecosistema, digamos.
Entonces, ahora, pues, plan A, plan B, plan C, plan X, Y, Z, tienes que ir preparado. Afortunadamente, ya tenemos muchos años, tenemos la experiencia, pero cuando la empezamos a adquirir, y caray, era te angustiabas porque decías, y si no me bailan y todo eso, pero tienes que tener el valor de proponer y de poner para tienes que estar alegre, Juan, por si no estás alegre, eso se manifiesta.
Para transmitirlo, ¿no?
Transmites. Gente.
O sea, si tú llegas de malas, se nota.
Sí,
sí. Decíamos también en el radio, ¿no? A ver, si tú llegas un día al micrófono y no te lavaste los dientes, se nota. O sea, son cosas que a lo mejor en el en el panorama así general, son detalles que a lo mejor pueden parecer desapercibidos, pero se nota en el estado de ánimo que generas.
Definitivamente. Sí, ¿no? Claro. Definitivamente.
Tienes que contagiar, y para contagiar tienes que estar bien.
Tienes que estar bien. Y ahora, bueno, ahora necesitan, es como una carrera, esto no está tipificado con ser DJ como una carrera. Tenemos unas opciones de DJs que queremos que nos digan, que se quite ese estigma, ¿no? De que el DJ y la fiesta es el drogas, alcohol, bueno, de fiesta en todas sus expresiones. No, es una carrera. Te vas preparando, vas teniendo armas, vas estudiando de música, de instrumentos para poder empatar algo, proponer algo, modificar algo. Ahora es muy, muy característico que un DJ haga una versión especial de un tema X. De un artista y hace su versión especial con todas las armas que tiene, y bueno, pues ya pueden hacer un tema diferente usando nada más las puras capelas del artista.
Bueno, es que ahí tienes todas las herramientas.
Ya, ahora ya tenemos todas las
herramientas.
Ahora.
Ahora.
En un teléfono, en una computadora.
Sí, puedes quitarle el teléfono, le quitas la voz a lo que sea, ¿no?
Sí, por sí, ejemplo. Sí.
O te la hice también. ¿Han tocado algo que no se imaginan que fuesen a tocar algún día? Es decir, que también existe el prejuicio, ¿no? Es decir, yo conozco a mucha gente que dice, yo nunca bailaría esto, yo nunca tocaría esto, yo nunca compraría un disco de Bad Bunny, por ejemplo. ¿Les ha tocado así?
Es que sí. al principio de las cosas, era difícil que un sonido como tal se despegara 100% de su línea, música, ¿no? Disco. Se alternaba con las bodas, los 15 años, y ahí es donde uno se empieza a agarrar la práctica, danzón, cha-cha-cha, mambo, música de marimba, y entonces realmente tocar algo yo que no me haya gustado, no, porque yo me fui forjando así de con todos esos géneros, porque era lo que
sí, pero tú nunca dijiste, empezaba. Yo nunca voy a tocar, no sé, un son.
No.
Por poner un ejemplo, ¿eh?
No, pero toda la música bienvenida. Como que llevas adentro algo de me gusta la música, ¿no? Y toda la música es bienvenida. Inclusive, digo, yo tocaría el tema un poquito de un K-pop ahorita. Ajá. Yo no lo entendía. Yo decía, pero es que no puedo agarrar un ritmo, ¿no?
Pregúntale a Belén.
Pero lo toco. ¿No? Pero lo toco.
¿No te gusta el K-pop?
No soy fan, ¿eh? Fíjate que no.
Wow.
Una mujer que no le gusta el K-pop.
Wow.
Joven, además. Pero a ti no. Carla, tú eres target.
¿Tienes? Yo creo que por nuestro negocio y eso, en cierto momento sí ponemos, o debemos poner todo, porque es lo que la gente está pidiendo.
Va siendo más completo, va siendo más completo. La gente le dice versátil.
Además la sorpresa siempre es buena, ¿no?
Sí. Uh-huh.
De repente cuando tú estás, digo, yo no soy DJ ni mucho menos, pero cuando estás en un evento y de repente escuchas algo que no te esperas, con un ritmo que no te esperas, dices, ¡ah, caray! Mira, esto está divertido.
Está divertido.
¿No? ¿Pero qué crees? Que la gente que nos sigue o que sigue el movimiento...
Celoso.
Son muy celosos. Sí, son muy exigentes, ¿sí? Por eso yo creo que medio emprendimos rápido a mezclar, les comentaba el otro día, porque mezclabas bien y te lo festejaban. Pero no mezclabas bien y una refrescada de Mother de 1000 personas dolía y decía, para no me lo vuelven a hacer, no me lo vuelven a hacer.
Para que vean que sienten los árbitros, ¿no?
Ya no duele tanto.
Ya me acostumbré. Se va haciendo la piel gruesa, ¿no?
No se va haciendo la piel gruesa. Fíjate que estos eventos, por ejemplo, este evento es retro, se vuelve a conservar la esencia, discos de vinil, ¿eh?
Es una maravilla.
Disco de vinil es un boom que está ahora de discos de vinil. Nunca se fue, pero sí estaba como escondidito, pocas personas.
Se fue porque era muy difícil encontrar.
Pero ahora como que ya agarró fuerza otra vez y por eso esto de los discos de vinil, vamos a tener discos, mezclar con discos de vinil, pues más artesanalmente, ¿no? Los DJs como los de antes.
En este evento en especial.
Para ver.
Normalmente nuestros compañeros que hacen eventos similares también es igual, ¿eh? Es con igual. Discos de vinil, pero ya hay algunos intervienen y meten controladores y eso, no hay ningún problema, pero aquí es como la esencia, lo que los vamos a vivir todos, y la gente que asiste, le encanta ver eso. Le encanta.
Bueno, estamos hablando de un evento que se va a llevar a cabo el siguiente fin de semana, ¿es correcto?
Sí.
El día 18, en la Magdalena Michuca, en la sala de armas.
La sala de armas.
Y se celebran, pues ahí tú eres la celebrada.
Sí, el 34 aniversario, ¿no?, del sonido, sí, justamente.
Del sonido Fahrenheit.
El sonido Fahrenheit. Uh-huh.
34 años.
34 años ya.
¿Y tú cuánto tiempo has trabajado en de esos 34 años?
No, yo soy muy reciente, tendrá un año que me,
ah,
que me
bueno,
integré. Pues sí, pero te digo, o sea, desde antes ya
acompañaba.
Sí,
naciste
claro,
con el sonido.
Desde antes yo acompañaba a mi papá a las, pues sí, precisamente a las tocadas, como le llaman. Entonces por ahí andaba medio metida, pero nunca me había involucrado realmente tanto como hasta ahorita. Ya me toca estar en la organización, en la logística, todo este tema del sonido.
Ah, bueno, va a estar muy bien, va a estar muy bien. Más adelante vamos a seguir hablando de la celebración. El 18, ¿cuántos sonidos van a estar ahí?
Vamos a estar, somos 5 sonidos, nosotros, Winners, Montarbo, Vanes y también
Montesquieu. Sí. Y Winners.
Aquí
sí,
los
Winners
tengo,
sí lo menciono.
Winners, sí. Vanes, Montesquieu, Fahrenheit, obviamente.
Sí.
Y Montarbo.
Ahorita no está, pero...
Sí, que no nos pudo acompañar, pero ese día...
Aquí tengo una serie de hojas, quienes no nos ven, con las semblanzas de cada sonido. ¿Quién diseña los logotipos de los sonidos? Porque es un arte, y además es un arte muy particular, es en serio. Bueno,
sí.
Aquí José Juan, pues viene, como viene de trabajar, viene con el uniforme oficial, ¿no? La playera.
Correcto.
Y la gorra.
Es correcto.
De Montesquieu, que pues es Montesquieu con una... Es una tornamesa. Con su aguja y con todo.
Exactamente.
Está padre, me gusta.
Exactamente.
Está bonito. ¿Sabes quién lo hizo? ¿No?
Sí.
¿Quién?
Lo diseñó Ignacio Monge y Carlos Padilla.
Desde el principio.
Antes era... El Montesquieu era manuscrito. Este cambio fue por ahí del 83. Cuando se juntaron ellos a...
40 años.
Ya, 40 años. 40 años que se hizo este. Y ha sufrido pequeñas modificaciones, las curvas, otro tipo de M, brazo más largo. Antes, aquí todavía está el brazo cuadrado, de cómo era la aguja.
Uh-huh.
Y ahorita ya el logotipo 2023 ya es la aguja una tipo Concord. Se ha modificado conforme pasan los años.
Conforme avanza la tecnología.
Así es.
Hay que estar al día, ¿no? Es que de verdad me parece fascinante, ¿no? O sea, Winners, por ejemplo, es muy clásico tu...
Sí,
está bonito.
Sí. Pues,
ya no te veo convencido.
Espérame. Desde el nombre, pues, te comento rápido. Nacimos en la Obrera, en la colonia Obrera, uh-huh. Y tenemos mucha necesidad. Llegamos a Infonavit y Iztacalco y vendíamos tacos. Entonces, siempre en la Obrera, en el Mercado Hidalgo, vendíamos esferas. Vendíamos juguetes, todo eso. Entonces siempre somos 4 hermanos, uh-huh. Y siempre era competencia, tenemos competencia y siempre ganamos. Se hace el sonido.
Ahí humildemente.
No, le ganábamos a la competencia, bueno, era trabajo.
No, está bien, era trabajo. Está bien.
Entonces de repente se da el caso de hacer el sonido en un servidor y mi hermano Mario. Y ¿cómo le ponemos el nombre? Pues ¿cómo le ponemos? Siempre hemos salido adelante, siempre hemos ganado. Pues le ponemos Winners. Uh-huh. Justamente tendría, no sé, medio año de haberle puesto Winners. Uh-huh. Y vemos un disco que conseguimos, que llegó no sé dónde, con un llamándose Winners. Ya se ha ido modificando, ¿no? Pero uh-huh. La W y la S la hemos conservado.
La S es como una clave de sol.
Sí, exactamente. Entonces, no nos queríamos morir porque decíamos el corazón. De ahí adoptamos el logotipo, ya lo hemos modificado, pero ese, en este caso salió de ese, de un disco.
Ah, está parece bueno. El nombre del grupo de funk Winners.
Un grupo funk de Winners de la música disco.
Sí, eso es.
Y hubo otro adoptamos una copita, obviamente Winners ganado, pues te dan una copita cuando ganas, y ese ha sido el emblema de Winners. A lo largo de muchos. Ahí está, precisamente en el dibujo. Esa copita que ves debajo. ¿Dónde está? Es un
trofeo. Ah, en el centro.
Sí, en el centro.
Que es como un mago, ¿no? Como Merlín.
Es un mago Merlín y la copita es el trofeito también que hemos estado. Ha sido nuestro sello.
Con sus alas.
Sí, con las alitas.
Es como una copa de automovilismo.
¿Sí? Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Es eso. El Merlín, pues, ha evolucionado. Bueno, este es como nuestro distintivo de Winners. Hay un dibujante muy famoso que se llama Ruelas en este movimiento y nos diseñó ese logotipo. Ese
el distintivo. Flyer, se diseña el flyer, a mano el dibujo y ya después se digitaliza.
Está increíble. Sí. Está buenísimo.
Todo tiene algo que decir. Montesquieu ya te dijo. Vanes también.
Oye, Vanes, ¿tú lo diseñaste?
No. Tenía un dibujante, Raúl Cruz Figueroa, el mejor conocido como Recruffy. Fue el que le encargamos nuestros primeros dibujos para publicitarnos, para hacer los volantes, posters y todo. Y él fue el que me...
¿Y por qué se llamaban eso?
Por, cuando inicié no sabía ni... Era mi nombre, mi sonido era el sonido sin nombre, no teníamos nombre.
Este estaba bueno, el sonido sin nombre, lo hubieras dejado así.
Y una vez nos reunimos varios amigos y qué fulano y todo, no, pues... Y uno, no me acuerdo ahorita cómo se llama, Carlos, me dijo, oye, ¿por qué no le pones como tu hija Vanessa? Dije, sí, pero es como femenino y el sonido no es que seamos machistas, ¿verdad? Pero, y fue por lo que empezamos a ver y dije, bueno, Vanes. Y le hice distintiva la doble E como para que tuviera más fuerza la...
Y los rayos Vanes. Ahí en la N. Ajá. ¿No?
Los rayos por la energía del Hayler.
Sí, claro, ¿sí? Por supuesto. Que además eso lo comparte Fahrenheit.
Sí.
¿No?
Claro, el rayo.
El rayo.
Sí.
¿Y ese quién lo hizo?
Ese, pues, entre mi papá y mi tío, pero también se toma como referencia precisamente la portada de un disco.
De un artista también.
Un artista igual. Fahrenheit es el artista. Y la canción, no recuerdo el nombre, pero es meramente casi la portada del disco. Digo, también han sufrido ciertas modificaciones, pero son mínimas.
Es como Flash Gordon, ¿no?
Más o menos.
El de las películas.
¿Dónde está? ¿Qué disco?
Es Fahrenheit.
Fahrenheit, pero tipo, un tema, ¿no?
Es Humo.
Como New Beat.
Humo.
New Beat. Ajá, es precisamente New Beat, una canción de New Beat.
Pues está como entre New Beat y algo de techno, pero sí, está muy bonita esa canción.
Oigan, a ver, ¿quiénes son los clásicos?
De
los que ustedes tocan, así que digan,
no,
es,
bueno, pues
esto es así.
Esto la mayoría tocamos música de Bobby Orlando.
Ajá.
Sí, es clásico, aunque el señor no nos ha querido casi visitar.
No se ha querido. Porque alguien le habló mal de mí.
No, porque dice que México es peligrosísimo. Pues sí, no, pero no nada más México y
pues el mundo es peligroso.
Y estamos
clásico.
Las de Flairs,
sí. Que van a estar las originales de Flairs. De esos temas de los 80s van a estar en ese evento.
Okay.
Sí, de hecho, nosotros como Sonido Fahrenheit, o sea, uno de los distintivos es precisamente que somos, pues, yo creo que podría atreverme a decir que el fan número uno de Bobby Orlando. La mayoría de la colección, precisamente, por ejemplo, de viniles de mi papá, son producción de Bobby Orlando. Y precisamente justo para este evento... tuvimos la oportunidad de traer a The Flirts, que es uno de los... El grupo más icónico.
Icónico.
De Bobby Orlando.
De Bobby Orlando.
Y de nuestro movimiento, pues, en un lugar muy especial está también, ¿eh?
También.
Bobby Orlando, entonces.
Sí, pues también ahí está
Sylvester.
Otro clásico, Lime. Jessica Williams.
Jessica. Samantha Gills, aunque chiquito, pero pues, todos. Muchos artistas.
Patrick Howell. Tavares. Híjole. No, es que es un montón, hasta ahí.
Hay muchos.
Hay muchos, o sea, pero si tú dijeras los imperdibles, sí son esos.
Esos son la base de todo.
Sylvester, Rofo, Lime, imperdibles.
¿Y propuestas como más recientes?
Bueno, este movimiento
como
es...
Como que artistas de recién surgimiento.
Son DJs.
Por eso.
Lo clásico DJs, los de los... Bueno, en este caso, tenemos música de Tiesto, tenemos música de Steve Aoki, tenemos música de, pues, todos ¿cómo se llama? DJ mexicanos, se me va el nombre ahorita de uno que me gusta, Ricardo Reina, del que hizo La Tasha, nuestro amigo Rick Silva, ya empezamos ahí. Son, digamos, infaltables en esto, que pasaron a ser... modificado, ya todo no viene en México, el DJ mexicano le pone su estilo, ya lo modificamos, un tema que saca un artista o un DJ, en este caso son DJs, y ya lo modificamos y lo hacemos con México y da un punch increíble.
Buenísimo. Oye, Marcos, tú tocaste con Soda Stereo, me decías.
Sí, lo presentamos como Marshall Productions en 1988.
¿88?
En Lomas Verdes.
Y ahí, pues el pop y el disco. O
sea. Ya estábamos dentro de. En ese momento les llegaba, les llamaban las fresadas.
Las fresadas.
Porque tocábamos en las lomas de Chapultepec, en Constituyentes, frente a guardias presidenciales.
Era el auge del rock en tu idioma.
Yo me acoplé mucho, muy bien con un amigo que él se dedicaba a eso y nos reunimos. Se llama José Muñoz, de Marshall Production. Y durante muchos años trabajamos. Le trabajamos a Alfa, a otras estaciones hermanas, o no hermanas, pero del medio de ustedes. Y que hacían sus fiestas de 70s y todo, donde nosotros fuimos protagonistas. Muy bien. A mí desde los 70s me encanta la música, todo. Tengo todo.
Pero fíjate que por ejemplo, Fahrenheit ha presentado también una cantidad impresionante de artistas. No sé si Belencita te pueda decir eso. Y también Montesquieu, un servidor y 20 cosas.
Sí, precisamente hemos traído a varios artistas. Entre los cuales están, pues, precisamente Rofo, Fred Ventura, que lo trajimos ahora en julio con la producción maestra, precisamente con Polymarch, Ken Laszlo, Click, Cristian Conde, Jessica Williams, bueno, entre muchos más. Y precisamente estos últimos años hemos hecho sinergia aquí con el equipo Montesquieu para traer a estos artistas.
Así es.
El equipo Montesquieu, son como equipos de fútbol.
Sí,
equipos. Sí, está mejor,
sí.
Eso está padre.
Sí.
¿No? Sí, hemos hecho buena mancuerna. Ahí faltó TQ también. Sí, hemos traído artistas. Es una característica, lo que te decía hace rato, hacer cosas diferentes, arriesgar. Si todo fuera seguro, pues, todos lo sabríamos.
Nos aburriríamos, al final nos aburriríamos.
Y buscamos darle a nuestro público ese tipo de alternativas. Un poquito de lo que preguntabas de artistas nuevos. Hay un grupo, Disco Purple Machine, pero se enfocó más en hacer remixes de la misma música que nosotros seguimos defendiendo a capa y espada. Entonces, ha tenido hit a nivel mundial, pero para nosotros es como representarnos actualmente ese grupo.
Ah, es interesante.
Es interesante, sí.
Están los grandes festivales.
Oigan, ya casi nos vamos, pero quiero preguntarles, ¿hay rivalidad entre ustedes? Hay cooperación, eso es obvio, sí. ¿No? Si no, no estarían aquí.
Antes sí, más jóvenes, ¿no? Pero vas agarrando experiencia y ya dices, hay competencia, que eso es lo interesante y es lo que nos obliga a
superar. O sea, cuando
superarnos.
Tú subes, y antes estuvo ahí Marcos o José Juan, y ves que la prendieron y que la reventaron, sí te da...
No, sí, obviamente.
Así te pega la adrenalina, sí, no me puedo quedar atrás.
No, bueno, en este caso en Winners decimos, bueno, vamos a hacer lo mismo.
Además Winners menos.
Pero mejor, ¿no? O sea,
no, y sí piedad, lo hemos vivido, sí. Y varias ocasiones.
Sí, por ejemplo, hace muchos años él me llevaba a su zona y eran piques tremendos, ¿no? Ahorita ya es una competencia, el que sale ganando es el público. De eso se trata ahora, lo hemos entendido y es por eso que yo creo que es este auge, este boom de lo retro, porque pues se dan cuenta que ya no es como ir a la guerra, antes era me pongo ahí, yo toco tal y no, y un tema, otro, no, ahora nos ponemos de acuerdo sin ponernos de acuerdo y ponemos cosas diferentes en un evento.
Muy bien, pues ya nos tenemos que ir, pero pues vamos a hacer de nuevo la invitación, Belén.
Sí,
al claro. El gran festejo.
Claro que sí, los esperamos el próximo sábado 18 de noviembre, ahí en Sala de Armas, a partir de las 6 de la tarde. Ya saben, con estos 5 sonidos, obviamente nosotros Fahrenheit, Winners, Montarbo, Montesquieu y Vanes.
Ahí está.
Y por grupo? Supuesto, ajá, con The Flirts, totalmente en vivo, claro, porque por sí van a estar completamente en vivo. Eso es importante aclararlo, porque mucha gente luego ya saben que el playback, ¿no?
Aquí no se vale
el playback. Nos consta que no, han estado por ahí mandando ciertos videos de que están en el ensayo. Y nada más ahorita retomando un poco lo que decía Toño, creo que esta parte de mantener vigente el género es muy importante, y precisamente nosotros, Fahrenheit como sonido, este evento es el segundo evento de un proyecto que viene grande, precisamente para promover que el ambiente siga vigente.
Muy bien, pues ahí estamos y ahí está la invitación. Muchas gracias por estar aquí, ojalá que sea la primera de varias visitas aquí ahora.
Claro.
5. Hoy podemos seguir platicando de música y de historias que además deben tener.
Infinidad. Y esas historias las van a ver reflejadas el próximo 18.
Eso.
Para todos los que asistan.
Muy bien, pues ahí estamos. Marcos, muchas gracias por estar
de
con
nada,
nosotros.
Un gusto.
Toño, gracias.
Te agradezco mucho.
¿No? José Juan,
Gracias, gracias a ti. Gracias
de verdad,
a ti.
Viene del trabajo y se va al trabajo.
Y vamos a regresar. Vamos,
ya llegué, vieja, ya me voy, vieja.
Y vamos, que me toca hasta las 10 y media. Hasta las 10 y media.
Muy bien. Bueno, Belén, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a Paulina.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Estaremos aquí el próximo lunes a las 10. Soy un
a todos. Es el Mosaico Musical Winners. Estos son los clásicos Winners. Puño arriba.